Desmuntant Europa.
Els drets humans estan en crisi a Europa? Organitzacions com Amnistia Internacional o Human Rights Watch alerten d'un retrocés per l'ascens del populisme i per com alguns governs estan donant resposta al terrorisme i a la crisi migratòria. Les ONG denuncien els discursos polítics obertament contraris a les llibertats civils.
Mirades des d'un continent descol·locat.
Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a Espanya des de fa 20 anys i professor universitari, format en desenvolupament al Birkbeck College de la Universitat de Londres. Ha viscut al Regne Unit i a l'Amèrica Llatina i ha participat en una vintena de missions d'investigació internacionals sobre la violació de drets humans. Té publicat el llibre Derechos Torcidos, un assaig sobre tòpics, mitges veritats i mentides, al voltant de la pobresa, la política i els drets de les persones. En Jordi Baró l'ha entrevistat.
Esteban Beltrán, bienvenido.
Muchas gracias.
Amnistía Internacional ha documentado en su último informe violaciones de derechos humanos en más de 150 países. Figuran Siria y Sudán del Sur, pero también realidades mucho más cercanas de estados democráticos. ¿Cuán grave es lo que está pasando en la Europa más rica para que la ONG la considere uno de sus focos de denuncia?
Bueno, en general, bajo el paraguas de una política de demonización del adversario o de otro sector de la sociedad, del nosotros contra ellos, que se extiende, digamos, desde el presidente de Filipinas, que habla de Hitler mató a 3 millones de judíos, me encantaría matar a 3 millones de drogadictos que hay en Filipinas, hasta Rusia con Putin atacando a las ONGs, hasta Erdogan en Turquía diciendo que la ley, la democracia y el Estado de Derecho no valen de nada, o Trump diciendo que en realidad con sus órdenes ejecutivas los musulmanes son un peligro para la sociedad norteamericana. Desde ese punto de vista, en otros contextos, Europa también juega un papel, porque Europa, digamos, no se salva de esta política de demonización. Y el demonio o el nosotros contra ellos tiene que ver con refugiados inmigrantes, por una parte. La política europea no es una política desorganizada con respecto a refugiados inmigrantes, es una política organizada para dejarlos fuera. Por lo tanto, también en Europa hay un nosotros contra ellos, igual que en otras partes del mundo, ¿no?
La reacción de Europa ante los refugiados ha sido sobre todo de fortalecer fronteras. ¿Qué alternativas cree que tienen los gobiernos para dar respuesta a esta crisis?
Bueno, en general las alternativas son muchas. Estamos hablando de que el 85% de los refugiados están en países empobrecidos, como Jordania, como Líbano, Turquía, ¿no? Entonces lo que se trataría es de que hubiera 1 millón, más o menos estamos hablando de 1 millón de refugiados que están en condiciones más vulnerables, que los 48 países más ricos, los europeos, los que están fuera de Europa, por ejemplo, los países del Golfo, deberían tener la responsabilidad de acoger. O sea, y es un número muy pequeño para 48 países. Por lo tanto, lo que deberían hacer es responsabilizarse de forma compartida a los refugiados. Lo que pasa en la práctica es que hay países que no reciben a ninguno y los que lo reciben, en general, lo reciben con muchísimas reticencias.
En Barcelona, centenares de miles de personas salieron a la calle convocadas por una iniciativa ciudadana para reclamar el derecho a acoger. ¿Hasta qué punto es la solución?
Es esencial ese tipo de manifestaciones. Existe un importante apoyo a los refugiados en Europa por parte de la población civil y la sociedad civil. O sea, es curioso porque son gobiernos que se resisten a recibir a los refugiados cuando su población apoya en su mayor parte a los refugiados. O sea, el no recibir a refugiados, el no oponerte a que lleguen o el poner trabas, no solo es una política que incumple las leyes internacionales, ¿no?, de refugio, sino que ni siquiera sigue los deseos de la propia gente del país, ¿no? Y acoger es una solución, no para siempre, pero acoger es una solución rápida e inmediata. Yo acojo. Es que te obligas legalmente a que la persona que huye tiene refugio. Es muy antiguo en el mundo. Ilegal desde el año 51 del siglo pasado. Por tanto, es la solución inmediata. Por supuesto que hay otras soluciones que tienen que ver con el manejo del conflicto, con la que no se comercien armas y que eso no azuce la gasolina del conflicto. Pero la más práctica en estos momentos es acoge a los refugiados, tienes obligación legal de hacerlo y cuando la situación del país esté mejor, pues si quieren que regresen.
Varios países europeos han tomado medidas de seguridad restrictivas ante la amenaza terrorista, como es Francia, que continúa en estado de excepción. ¿Qué alternativas cree que tienen gobiernos como el francés para aumentar la seguridad sin restringir las libertades?
En Europa estamos viviendo una época desde hace un par de años, tres años, que llamamos el asesino silencioso de las libertades. Desde que se han producido los atentados en París y en otros lugares, hay 14 países europeos que o bien han dictado legislación restrictiva de derechos o han puesto en práctica política restrictiva de derechos como libertad de expresión, reunión y manifestación, con una característica común. Vamos a combatir los actos de terrorismo, que es legítimo hacerlo y hay que hacerlo, basado en que tienes que renunciar a determinados derechos humanos o a determinadas libertades para hacerlo. Eso es falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque con el argumento de que van a salvar nuestras vidas, hay determinados gobiernos que pueden pensar que están en la capacidad de cambiar nuestras vidas. Y cambiar nuestras vidas hacia un país, a países con libertad de expresión, reunión y manifestación limitadas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Las legislaciones antiterroristas, que siempre son percibidas como excepcionales, añaden inestabilidad a un país y además añaden injusticia en materia de derechos humanos.
¿Y cree que estas medidas de seguridad excepcionales deben dejarse de lado, aun cuando en muchas ocasiones hay una amplia mayoría de gente que les da apoyo?
Que la gente apoye determinadas medidas que pueden ir en contra de los derechos humanos no les da mayor legitimidad. Los derechos humanos de la gente no se pueden someter a votación. Esto es muy importante. ¿Podemos someter a votación que la gente tenga, que los homosexuales tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales? No se puede someter a votación eso. ¿Se puede someter a votación que la tortura sea legal o ilegal? No, existen las leyes internacionales. En materia de terrorismo, evidentemente hay gente que busca y ve la inseguridad. Cuando tú ves en determinados países que un camión arrasa mercados enteros, pues obviamente la gente se siente muy insegura a veces. Y hay que combatir esos actos de terrorismo y perseguir a esas personas. Pero cuidado con que perseguir a esas personas no nos persigamos enteros como sociedad.
Voyez la fin des empires et le triomphe.
Hablemos, si le parece, del ascenso del populismo de la extrema derecha en Europa. Se han hecho paralelismos con los años 30 del fascismo. ¿Los ve justificados?
No se recuerda otra época, excepto la actual, en el que haya una demonización del otro. En los años 30, la demonización de los gays, de los gitanos, de los judíos. En esta época había una demonización. La demonización de los inmigrantes, los extranjeros, los mexicanos, los diferentes. Y son épocas muy similares porque se está cuestionando lo que hablamos, el concepto mismo de los derechos humanos. Hubo un tiempo en que había que los gobiernos ocultaban las violaciones de derechos humanos, se avergonzaban de ellas. Ahora hay gobiernos que están orgullosos de violar los derechos humanos. Y eso es lo que preocupa. Porque entonces cuestionas el concepto mismo de los derechos humanos y es lo que se hacía en la década de los 30.
Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe.
A la incertidumbre actual por el ascenso de la extrema derecha se añade el Brexit. Usted, que ha trabajado y vivido en Londres, ¿teme por los derechos de los comunitarios que viven en ese país?
Temo en general sobre la universalidad de los derechos humanos. Si hubo algo que cambió a bien la humanidad después del drama de la Segunda Guerra Mundial es que por primera vez en la historia de la humanidad los derechos humanos son universales y ese mismo concepto está en riesgo en estos momentos. Entonces, con el Brexit, lo que está en riesgo es se vuelve una cierta nacionalización, entre comillas, de los derechos humanos. Y lo que significará, por ejemplo, en términos prácticos, es que los británicos no tendrán acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con lo cual, significará que no habrá leyes internacionales de ese tipo a la que los ciudadanos británicos puedan acudir si ven violados sus derechos en su propio país. Entonces, más que preocuparme la de los comunitarios, me preocupan el concepto de los derechos humanos que se debilita universalmente con el Brexit en el Reino Unido.
Su libro, Derechos Torcidos, es un ejercicio de huir de los lugares comunes, de hablar claro, muchas veces a contracorriente, sobre pobreza y derechos humanos. ¿Por ser temas estos sensibles, es más difícil ir contra las ideas preconcebidas?
Yo creo que hay parte en esto sí, en pobreza concretamente sí. Porque pobreza todavía no se mantiene en el ámbito de los derechos humanos. La pobreza es percibida como parte de una política económica. ¿Dónde se discute de pobreza? Se discute de pobreza en las en las cumbres de comercio. ¿Por qué se discute comercio en la cumbre de comercio? Pobreza es no esconde graves violaciones de derechos humanos tamizadas de políticas de ayuda al desarrollo y pobreza es un ámbito de derechos humanos, ¿no? Cuando definimos, ¿no?, al pobre, por ejemplo, definimos al pobre como pobre estructural, pobre cultural, pobre subjetivo, pobre objetivo, eso no lo haríamos con la tortura. La tortura, no hay torturados subjetivos, objetivos. O, por ejemplo, cuando se habla de soluciones para la pobreza, siempre se habla de políticas económicas, cuando no. Las soluciones para la pobreza tienen que venir de los derechos humanos, tienen que venir de reducir la desigualdad.
Dedicó el libro, publicado en el 2009, a su hija y a los invisibles. ¿En quién pensaba y en quién pensaría ahora?
Lo dediqué a Lucía y los invisibles, y no era un grupo musical, como digo allí, sino que se refería a mi hija y se refería también a aquellos, los comunes, los perseguidos que no se conocen como perseguidos, es decir, a aquellos que sufren y soportan las violaciones de derechos humanos movilizados y reprimidos. Esa es mi vida y ese es mi trabajo.
Esteban Beltrán, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, cuando queráis.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.